Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y las Casas. Comenzamos.
El cine es aquel arte que engloba todas las demás artes. Una de ellas, la arquitectura, se ha visto reflejada innumerables veces donde las historias, personajes y momentos icónicos han tomado lugar. Las casas en el cine pueden ser un reflejo de la personalidad de los personajes, el contexto social o incluso un elemento simbólico que transmite el estado emocional de los mismos. Desde las mansiones misteriosas en películas de terror hasta los apartamentos pequeños que reflejan la lucha diaria en dramas sociales, las casas tienen un papel narrativo fundamental. Esto es El Cine y las Casas. ¡Comenzamos! La película animada del 2006, Monster House, nos demuestra de una divertida y aterradora manera cómo una casa puede literalmente convertirse en un personaje dentro de una historia. A través de este concepto, la película explora el miedo y el misterio que pueden asociarse con los hogares, convirtiéndolos en un lugar de terror y amenaza en lugar de un refugio seguro.
House.
House de 1977, dirigida por Nobuhiko Obayashi, es una película de terror surrealista que juega con el concepto de la casa de manera completamente única y experimental. En House, la casa se convierte en un escenario de pesadilla donde lo extraño y lo fantástico se desatan con la llegada de un grupo de jóvenes que visitan a una antigua casa de campo. Con su estilo visual excéntrico y efectos especiales inusuales para la época, Hausu utiliza la casa como un símbolo de lo inquietante y lo extraño, desafiando las convenciones del cine de terror y fusionando el género con elementos de comedia y surrealismo. La Casa de Jack, del 2018, es la película más reciente del controvertido director Lars von Trier. En este provocador filme, se explora la psicología de un asesino en serie a través de una narrativa que transcurre en varios episodios de su vida. La casa, en este caso, no solo es un espacio físico, sino un reflejo metafórico del deterioro mental y moral del protagonista, Jack. A lo largo del relato, la casa se convierte en un espacio que está lejos de ser un refugio. Es más bien un escenario de caos y violencia, donde las acciones de Jack toman forma en la construcción de su propia identidad macabra.
La casa como escenario para contar una historia, la casa como un personaje más de la película, como centro de la narrativa, como refugio, como metáfora del poder y sus estructuras, como espacio de ocupación o de asalto, como modo de sustento o como prisión, como un castillo moderno que podemos ver en películas como Colmillo de Yorgos Lanthimos o El castillo de la pureza de Arturo Ripstein, donde dos padres encierran a su esposa y a sus hijos entre cuatro paredes para tratar de protegerlos de lo malo que está afuera. Aranza Urdapilleta, si yo te pregunto una escena de una película donde haya una casa que te parezca memorable, ¿qué me dirías?
En la película de Knives Out de Rian Johnson de 2019, en general toda la película está llena de escenas muy icónicas dentro de la casa, pero hay una escena en específico cuando está toda la familia reunida escuchando el testamento y escuchan que pues el abuelo y el dueño de la casa le dejó todo a Marta, que era su cuidadora. Se desencadena un caos gigantesco entre toda la familia, porque segundos antes estaban diciéndole como: Marta, no te preocupes, nosotros te vamos a cuidar con lo que nos dejen y tú siempre vas a ser parte de la familia. Pero en el momento en el que se enteran que toda la herencia se fue para Marta. Todos se descontrolan, se vuelven locos, le dicen que no se lo merece, que lo manipuló. Y es una escena súper... como se nota toda la hipocresía de la familia y solo vemos a Ramson, al personaje de Chris Evans, riéndose porque él ya sabía que esto iba a pasar. Entonces es como un momento muy, muy caótico y muy bueno. Y bueno, apenas es como el inicio de la película.
Sí, no es un spoiler y a nadie se le echa a perder la película. Hablando de esta escena, Santiago Manrique.
More, yo recuerdo con mucho cariño cuando estaba en el cine y veía una casita chiquita de colores que de la nada se desenfunda, una funda, y salen miles de globos así por los cielos, haciendo que esta casita flote por los aires en Up del 2009, dirigida por Pete Docter. Siento que esa casita flotante pues representa muchísimas cosas, incluyendo como un sueño y una misión que Carl Fredricksen pues tenía con su difunta esposa Ellie.
Sí, si no sabes qué meter en tu maleta para irte de viaje, si no cabe todo lo que te quieres llevar, pues llévate tu casa, ¿no? Carga con todos tus recuerdos y con toda tu vida, ¿no? En esta metáfora también y en esta reflexión alrededor de la tercera edad, y vete de viaje con todo eso. Ya no hay raíces ni hay anclas que te obliguen a quedarte en un lugar. Andrés Durán Moreno, una escena de una película con una casa.
El año pasado A24 produjo, entre sus muchas producciones, una protagonizada por Hugh Grant, El Hereje. La película sucede en su 70% del metraje, el 75% dentro de una casa que resulta una especie de laberinto, de rompecabezas, de muchas cosas, toda una ingeniería ahí muy, muy mezclada. Me pareció muy padre la película. Yo sí les invito a que la vean y pues que se enteren, ¿no? Al final pues te explican muy bien qué onda con esa casa y termina pagando bastante bien, a mi parecer. El personaje de Hugh Grant me parece fantástico. El guión, pues rebuscado, con intenciones oscuras, pero está lindo y sí te invita a que te cuestiones o te hagas dos, tres preguntas.
Fernando Gaxiola, una escena de una película con una casa.
Yo recuerdo mucho el inicio de Funny Games, donde esta familia va llegando a esta casa apartada, residencial, y dos jóvenes vestidos de blanco, como si fueran a jugar golf, empiezan a acercarse a esta familia y uno de ellos le pide huevos, le pide huevos a la madre de la familia para poder acercarse, y como empieza a tomar presencia en esa casa. Le pide un huevo y se le cae, y luego le pide otro y se le cae. Y el otro joven se empieza a meter poco a poco en esa casa, y es un buen ejercicio para explorar cómo la violencia puede entrar inesperadamente o hasta de formas lentas.
Sí, para cerrar el bloque, en uno de los clásicos y las películas más logradas de Luis Buñuel en su etapa mexicana, una serie de personajes de la alta sociedad nacional están en una cena muy elegante de la cual no se pueden ir, no pueden abandonar esa casa y no saben por qué, en una historia que se llama El Ángel Exterminador. Estamos en el cine y las casas.
Los espacios en el cine son fundamentales para establecer quiénes son tus personajes. En Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho en el 2019, la mansión de los Park funge como el opuesto a la casa de los Kim, haciendo entrever la desigualdad de clases. Por ejemplo, mientras la casa de los Park es iluminada por ventanas altas haciendo entre luz natural, la de los Kim, al estar en un sótano, la ilumina una luz artificial. I'm deadly serious. Una casa que cambia contigo, que evoluciona dependiendo cómo la trates. En Mother, de Darren Aronofsky, el personaje principal, Mother, intenta cuidar de su casa, de su esposo y de quien entra. Cuando comienzan a tener visitas inesperadas, la casa cambiará con los hechos. Es una película con muchas metáforas. Algunas interpretaciones dicen que la casa representa al planeta Tierra y cómo lo hemos ido destruyendo.
please. Come in. Hello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Hello.
Hello.
Did you know he had a wife?
Nuestras casas son sinónimo de descanso, pero ¿qué sucedería si tuvieras que vivir en un hotel? Y no solo eso, un hotel embrujado. En El Resplandor de Kubrick, una familia se enfrenta a cuidar un hotel en su época sin huéspedes, enfrentándose a un lugar donde se han cometido diversos asesinatos y los muertos rondan los pasillos.
I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970. I hired a man named Charles Grady as the winter caretaker. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe.
Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me.
That's right.
Imagínate rentar una casa por el fin de semana y que ésta tenga un alada secreto con pasadizos y cuartos subterráneos, donde alberga un misterio. Barbarian de Zack Cregger te asustará adentrando a una casa con estas características.
¿Vivir en un hotel como en El Resplandor o en la sala de salidas internacionales como en La Terminal de Steven Spielberg, una película con una casa como protagonista, Fernando Gaxiola?
Los Otros, de Alejandro Amenábar, donde toda la película transcurre en una casa con una mujer que tiene como apartado a sus hijos de la luz del día y de pronto todo se empieza a tornar espeluznante y misterioso.
Donde las cosas no son lo que parecen. ¿Tú qué dices, Aranza Urdapilleta?
Yo les voy a recomendar una película que fue interactiva con el público y tuvo tres diferentes finales. Y cuando se estrenó en los cines en 1985, no sabías qué final te iba a tocar ni cuál era el final verdadero de la película. Esta película es Clue, de Jonathan Lynn, que está inspirada en un juego de mesa con el mismo nombre, que estoy segura que casi todo el mundo ha jugado ya en familia o con sus amigos, y es un juego en donde se rige por el misterio y la película es igual. Entonces los personajes de ese juego y las armas en el juego y los cuartos de toda la casa se vuelven reales y tenemos una puesta en escena fabulosa de actores brillantes, en donde aparte es una comedia increíble, y no dejas de pasarla bien, no dejas de estar apostando con quien la estás viendo a qué fue lo que pasó, quién es el verdadero asesino. Y al final, pues me parece que ya en plataformas podrías ver los tres finales y ya tú decidir cuál es el final adecuado, pero igual está muy padre que a todos en su momento les tocaron diferentes finales y luego llegabas a la escuela al día siguiente a discutir cuál era el final verdadero.
Película sobre crímenes es lo que le interesa.
Me gusta Aranza mucho.
Aranza Urdapilleta. Muy bien. Andrés Durán Moreno.
Aprovechando que hay una película muy importante de Tarkovsky ahí, que fue la última, El Sacrificio, con esta casa que tiene además una anécdota muy interesante por ahí en la historia del cine. Hablando de Haneke, ahí está El Séptimo Continente, y me acordé también de 13 Fantasmas, More, que son 13 fantasmas encerrados dentro de una casa, y pues todo sucede dentro de la casa, ¿no? Yo creo que esas tres tienen tres casas muy interesantes.
Ok, sensacional. Santiago Manrique.
Yo recuerdo una película donde los personajes desprecian el consumismo tanto así que se van a vivir a una casa horrible, llena de cosas podridas, llena de mugre. Y ese es Fight Club, del 99, de Fincher. Esa es la que recomiendo.
Sensacional. Desde historias donde el departamento donde viven los personajes son fundamentales. Me salgo un segundo de las películas para hablar de un sitcom mítico como Friends, ¿no? Pero el departamento de Amélie en París, o lo que puede suceder en películas hechas por varias directoras y directores, como La Habitación, una cinta mexicana dirigida por gente como Carlos Carrera, Natalia Beristain, Ernesto Contreras, Carlos Volado o Daniel Jiménez Cacho, que toman un departamento en el Centro Histórico de la Ciudad de México y cuentan las historias de quienes lo han habitado en diferentes épocas de los últimos dos siglos de nuestra ciudad, o películas como En la Casa, una película producida por Pablo Larraín, una serie de cortometrajes hechos durante la pandemia, que también invita a cineastas como Paolo Sorrentino, Naomi Kawase, Sebastián Schipper o Sebastián Lelio, a contar historias de la pandemia, historias del confinamiento del COVID, en las cuatro paredes donde las y los realizadores estaban habitando en ese momento. Y no dejar de mencionar cintas como Historia de Fantasmas, donde una presencia no física se queda atorada y conoce a todos los personajes que van a vivir después de él y su esposa en el mismo lugar, o series de televisión que también son películas como Downton Abbey. Gracias por escuchar y estar del otro lado del transistor. El guión de esta edición lo escribieron Jimena Betancourt y Carlos Sierra. Participaron Fernando Gaxiola, Andrés Durán Moreno, Aranza Urdapilleta y Santiago Manrique. En la producción, Carmen Díaz Leal, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. En la voz de las cápsulas, Daniela Rivero Borrell. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.